You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, notas interesantes. Por un lado, la presidenta Sheinbaum hoy habla de la fortaleza de la economía. Y yo no entiendo, se toma algunos indicadores, como es la inflación, que está bajo control, el tipo de cambio, que no depende de México, sino lo que está pasando con el dólar. Y también ignora por completo lo que pasó ayer con las cifras de empleo. Y yo me pregunto cómo es posible que la presidenta del pueblo no le importe que el empleo formal esté cayendo y que la economía no esté generando suficiente empleo. Sin empleo la economía no va a poder salir adelante. Pero bueno, esto es por un lado. Y por el otro, si usted tenía preocupación por qué va a pasar con la huelga de Aeroméxico, le adelantamos que no va a pasar nada. Ya los llegaron a un acuerdo. Las y los sobrecargos aceptaron un incremento de 5.35 para el contrato A, y creo que el contrato B de 3.93, el caso que se conjura la huelga, y qué bueno. Y la otra muy buena noticia para nosotros los capitalinos es que finalmente la CENTE ya está levantando su plantón, se van mañana, aunque hoy volvieron a hacer destrozos tremendos, la CETEC, destrozos tremendos, vandálicos, en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar. Marco Mares, muy buenas noches y muchas gracias, Marco.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buenas noches. Fíjate, Mari Carmen, que esta buena noticia que das de la retirada de los maestros, yo coincido contigo, creo que es muy buena noticia para todos los capitalinos, incluso para el gobierno de México, que más temprano había escuchado las amenazas de parte de los integrantes de la CENTE en el sentido de que asistirían a los actos a los que asistiera la presidenta de México para presionar, y eso la verdad se convirtió en una amenaza muy fuerte, muy indeseable, y la presidenta Claudia Sheinbaum decidió de manera muy prudente incluso cambiar de fecha un evento que iba a realizar en alguna entidad de la República
Mexicana. En Guerrero. Precisamente la CETEC de Guerrero.
Exacto, la CETEC de Guerrero. Y lo bueno es que, bueno, pues hay esa prudencia y ahora estamos viendo que se retiran los maestros. Dicen que sin acuerdo alguno, que no han sido satisfechas sus demandas, que las mantienen, pero que se van a retirar. No se explica exactamente qué es lo que está logrando esta decisión, pero al final de cuentas es una buena noticia para México, para la ciudad capital y para todos en realidad. Y bueno, por otra parte, Estados Unidos y China van a reanudar las negociaciones el próximo lunes, lo cual pues es un buen indicador, es algo muy positivo. No hay que levantar las campanas al vuelo todavía. Es la segunda ronda de negociaciones que tienen Estados Unidos y China. La primera pues no avanzaron mucho. En esta se espera que continúen teniendo conversaciones y que avancen, sobre todo en el tema de las tierras raras que con las cuales está presionando el gobierno de China al de Estados Unidos. Y en torno al comercio internacional, precisamente el equipo de México, encabezado por Marcelo Ebrard, está allá en Estados Unidos. Hoy se reunió con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, Marcelo Ebrard, y en su cuenta de X, puso un post en el que asegura que están realizando avances en favor de las dos grandes naciones. Ojalá, ojalá que esto sea una realidad, porque hay muchos temas, no solamente el aumento del 25 al 50% del arancel que anunció Estados Unidos en contra de las importaciones al acero y al aluminio, sino también pues una agenda muy amplia que lleva Marcelo Ebrard con el gusano barrenador, la cuota compensatoria al jitomate, los aranceles del 25% al contenido no norteamericano de autos ligeros y la revisión integral del T-MEC. Así es de que ojalá crucemos, como decías ayer, Mari Carmen, dejamos prendidas todas las veladoras para que regresen con buenas noticias.
Pues hasta ahorita no se ve así, ¿eh?
Todavía no.
Desafortunadamente hasta ahorita ya se reunieron muy temprano con Lutnick, Marcelo Ebrard y el secretario de Comercio de Estados Unidos. Y pues no salió ninguna banderita blanca, amarillita, medio naranjita. Vamos a ver cuando regresen si trae una buena noticia. Y Donald Trump, evidentemente, a él lo que le importa ahorita es China. Él sí, en su cuenta de Truth Social, su cuenta en la que ya voy a estar peleando, y sigue el pleito con Elon Musk, el presidente de Tesla, y de Space y de X, lo que hoy dice Donald Trump se refiere exclusivamente a estas negociaciones con China. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo China? Frenó la exportación de los que llaman elementos raros. Estos elementos, entonces, algunos minerales como el cadmio, que se utilizan muchísimo en la industria automotriz y minera y en otras industrias. Y esto generó que empezaran a haber pues recortes y problemas en las industrias automotrices europeas, y pues empezó a afectar también a Estados Unidos, y pues por eso ya se sentaron a negociar con China. Pero México, así que bruto, está en sus prioridades, ¿no?
No está en sus prioridades. Ahorita el foco de atención está entre los dos gigantes de la economía mundial, Estados Unidos y China. Vamos a ver qué es lo que ocurre a partir del próximo lunes en esta reunión que se va a realizar en un terreno neutral allá en Londres, después de una conversación que habrían tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en la cual no se dieron mayores detalles, pero según esto están logrando avanzar en las negociaciones. Y como bien decías, Mari Carmen, ahora sí que se mantiene este pleito entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario, uno de los empresarios más ricos de Estados Unidos, Elon Musk. Le bajaron dos rayitas los dos. Elon Musk reculó en este choque y decidió no cancelar un programa vital para la NASA, mientras que el presidente de Estados Unidos aseguró que ya ni siquiera piensa en el empresario. Así es de que vamos a ver, por lo menos ya hay un airecito ahí.
Y luego otra, es que Trump de verdad, ¿se acuerda que todo esto del Golfo de América, en lugar del Golfo de México, que tanto enojó a la presidenta Sheinbaum? Y que bueno, en el caso de Associated Press, ellos decían que pues sigue llamando Golfo de México y no Golfo de América, y entonces prohibieron a los periodistas de AP poder asistir a la Casa Blanca, y hoy la corte falló en contra de Associated Press, y hoy pues lo festeja Donald Trump en su cuenta de Truth Social, donde lo festeja, dice que fue una gran ganancia, que ellos se niegan a reconocer los hechos de la verdad en el Golfo de América, le ponen fake news, porque pues se negaron a llevarlo a este Golfo de América, que además es un tema que la presidenta Sheinbaum también le enojó, ¿no? Que le quiera ya cambiar el nombre al Golfo de México. Pues ni modo, esos siguen estando, es una prioridad para Trump. También festeja que se bajó el déficit comercial, que ayer se dio a conocer. El déficit comercial de Estados Unidos se bajó, pero también las expectativas económicas.
Sí, la verdad es que en este tema del Golfo de América, pues ahora sí que tuvo un punto a su favor con esta decisión judicial, pero pues habrá que ver qué reacción tendrá el gobierno mexicano, porque desde el principio la presidenta dijo que no le parecía correcto. Incluso me pareció que iba a iniciar, o por lo menos iba a intentar hablar y tratar de convencer a Google para que siguiera denominando al Golfo de México como Golfo de México, pero bueno, pues vamos a ver qué más ocurre en los próximos días.
Y bueno, desde luego sí anunció en su cuenta de Truth Social de Donald Trump la reunión del lunes el lunes 9 de junio en Londres, como tú dices, sí. Marco, con Jamieson Greer, que es el el titular del USTR, el representante comercial de Estados Unidos, Howard Lutnick, el secretario de Comercio, y el secretario del Tesoro. Van a estar los tres ahí en Londres con sus contrapartes chinos. O sea que Marcelo Ebrard no lo van a ver más ya hoy, ¿eh?
Se van al Reino Unido
y Trump ni una sola palabra de welcome, Mr. Ebrard, ¿no? Para sí, nada. Ignora México.
Sí, la verdad es que, bueno, pues ahorita creo que el tema es China, están concentradísimos en China, desafortunadamente para México, pero el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, sí logró entrevistarse con Howard Lutnick.
Sí,
no han dado detalles exactamente de qué se puso sobre la mesa, que a qué le llama avances en las negociaciones, pero el funcionario mexicano pues aseguró en esta cuenta que tiene en X que van bien y que están avanzando los temas. Ojalá.
Ahora, que Luis sea. Rosendo Gutiérrez es su secretario de Comercio Exterior con el que platicamos el antier, ¿no?
Ayer antier,
no recuerdo, aquí en Fórmula Financiera. Él nos decía pues que iban a decirle lo inoperante de este, que nos impongan un arancel de 50% al acero y al aluminio, porque somos deficitarios. Estados Unidos exporta más de lo que importa. O sea, aquí no hay un déficit en Estados Unidos, el déficit lo tenemos nosotros y casi del doble. Porque tenemos un tratado de libre comercio que no nos tendrían que aplicar aranceles, y porque la sección 232 de seguridad tampoco aplica, porque estamos avanzando en el control de la migración y del fentanilo, ¿no? Y además, porque le van a ir a explicar con manzanitas lo que se está haciendo México para frenar cualquier posible triangulación de acero por parte de China.
Pues sí, ojalá que se avance en ese tema, en donde hoy se vio un recrudecimiento en esta política agresiva de detención y expulsión de migrantes en Estados Unidos. Fue precisamente en la frontera sur de ese país. Mandaron la artillería pesada hacia el sur de Estados Unidos y enviaron desde rifles, granadas y camiones blindados en las ciudades fronterizas que andaban circulando ostentosamente para hacer una especie de razia militar,
¿sí?,
ahí en contra de los migrantes.
Para ver quién se atreve a cruzar. Y luego se quejan de que las remesas se caigan.
Pues sí.
A ver quién es el chulo que se atreve a ir a mandar remesas. Vamos a un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Lisbeth Hernández. Ella es reportera de Grupo Fórmula. Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco. Me da mucho gusto saludarlos a ambos. Pues vámonos con la información.
Vámonos, cuéntanos del plantón. Cuéntanos.
Sí, este plantón, pues el día de hoy cumplió 22 días. Sin embargo, pues todo parece indicar que ya se terminó. Los integrantes de la coordinadora desde muy temprano el día de hoy comenzaron a levantar sus carpas, sus lonas con las que instalaron este campamento, este plantón. Repetimos, duró 22 días desquiciando la ciudad, desquiciando calles aledañas al Zócalo, los comercios, establecimientos y también con marchas. Sin embargo, hoy también realizaron una última marcha del Ángel al Zócalo capitalino, que transcurría pues en calma hasta que un grupo de maestros encapuchados y con palos vandalizaron la Torre de Bienestar, este edificio de la Torre de Bienestar, rompieron los cristales, incluso ingresaron a la zona de la recepción, ya no pasaron más allá, solamente se salieron, pero ya habían vandalizado estas oficinas. Después de este acto vandálico, ya la marcha transcurrió en calma, llegaron al Zócalo, ofrecieron un mensaje en el que dijeron que a partir de ahora se van a hacer presentes en cada uno de los eventos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum al interior del país, con el objetivo de volver a conseguir diálogo con ella. También dijeron que mañana a las 9 de la mañana van a tener un pronunciamiento en la plancha del Zócalo capitalino en torno pues a la situación del movimiento. Se espera que anuncien de manera oficial lo que llaman el receso de la huelga o el cese de la huelga, y que pues ya regresan a sus estados de origen, repetimos, porque pues ya desde muy temprano estaba levantando ya sus carpas, su plantón, incluso ya había autobuses en 20 de noviembre esperando el arribo pues ya de los de los integrantes de la coordinadora. Sin embargo, pues esto habrá que pues confirmarlo el día de mañana en este pronunciamiento, y por supuesto nos mantenemos al pendiente. Esta fue la situación el día de hoy, después de 22 días de protestas consecutivas por parte de la coordinadora.
¿Qué tal, Lisbeth Hernández? ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Lisbeth.
Muy buenas noches, Marco. Gusto en saludarte.
Gracias. Igualmente, después de 22 días de paro y de acuerdo con las estimaciones de los comerciantes, 25 mil millones de pesos de pérdidas, de acuerdo con comercio pequeño, que pues dio esta cifra, que se han registrado pérdidas de este tamaño, de esta dimensión. Yo te preguntaría, Lisbeth, ayúdanos a desentrañar un poco, ¿cuál es el motivo de este extraño o esta extraña decisión de levantar esta huelga, este paro, este plantón, en la medida en que los mismos maestros reconocen que no han alcanzado ningún acuerdo con el gobierno mexicano en lo que concierne al sistema de pensiones, que es la demanda más importante que venían solicitando? Y después de 8 días de que se supo a través de versiones periodísticas de que le habrían entregado 800 millones de pesos a los maestros de Oaxaca, ayúdanos a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente está llevando a esto, porque además hoy en la mañana se habían escuchado amenazas de que interrumpirían los actos de la presidenta de México en donde quiera que se presentara.
Sí, justamente este último punto que mencionas es parte pues del mensaje que dieron hoy al finalizar su marcha. En cuanto a por qué decidieron finalmente después de 22 días retirarse de la Ciudad de México, también tiene mucho que ver justamente con la decisión que anunciábamos ayer, después de estos actos vandálicos por parte de la CETEC, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, que es uno de los grupos más pues de protesta más radical de la CENTE, sino es que el más radical, que ellos vandalizaron el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ahí en el Centro Histórico. Ellos estaban vandalizando justamente porque argumentaban una molestia, una traición por parte de la sección 22 de Oaxaca. Ellos pues denuncian que supuestamente la sección 22 habría llegado a un acuerdo económico millonario para levantar la huelga, para hacer una pausa en ella y pues regresar a las clases el próximo lunes. Eso lo interpretaron como una traición y por eso su molestia. Esto habría implicado una ruptura. Y bueno, esto habría también a su vez pues derivado en la decisión del día de hoy de finalmente retirarse. Fue una decisión que tomaron después de una asamblea durante toda la madrugada. Esta asamblea concluyó el día de hoy a las 6:06 de la mañana. Y bueno, esto sin duda, esta especie de ruptura habría derivado en esta decisión. Además, Marco, Mari Carmen, hay que tomar en cuenta que pues la decisión de permanecer en plantón durante todos estos días pues también tiene que ver mucho con la economía del propio fenómeno de la CENTE, de la propia organización. El simple hecho de mantenerse en la ciudad, pues les costaba diariamente cierta cantidad, desde el hecho de entrar al baño, bañarse, el servicio de las regaderas les cobraban simplemente 50 pesos, los alimentos y demás gastos que implica el hecho de estarse movilizando en las calles con las temperaturas que hemos tenido en estas últimas semanas en la Ciudad de México. Entonces, pues también ellos, incluso en sus propios mensajes por parte del vocero de la CENTE, Pedro Hernández, pues señalaba esto, las inclemencias del tiempo, el esfuerzo que representaba para ellos permanecer, como ellos lo mencionaban, en pie de lucha en la Ciudad de México, y sin duda, pues pudo haber también determinado todo esto. Y pues también la desaprobación, había una desaprobación generalizada por parte no nada más de comerciantes del Zócalo capitalino, que como bien pues comentabas, ha habido pérdidas millonarias en los establecimientos, muchos de ellos ni siquiera abrían ya desde hace varias semanas, justamente porque ya la gente ni siquiera asistía al Zócalo capitalino. Pues, y también hay que tomar en cuenta pues ese factor muy importante, la desaprobación, que en las mismas protestas, los mismos bloqueos, la gente pasaba, les gritaba cosas, los automovilistas, los usuarios del transporte público que se vieron afectados durante estos 22 días, todo de alguna manera fue pues quizá debilitando el movimiento, aunque ellos han reiterado que pues su objetivo es justo no verse débiles, y por eso la marcha del día de hoy y el mitin de mañana.
Pues te agradecemos mucho, Lisbeth Hernández, el reporte tan amplio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pendientes, muy buenas noches.
Gracias, tenemos pendientes. A ver, bueno, desde luego es una buena noticia que se vayan. Pues al parecer se les dieron estas prestaciones sindicales. Les dieron también, no sé si se les hizo realidad, el que pues se podían jubilar más jóvenes de 58 años y no hasta 65. Lo que no se les va a dar, y ahí sí yo felicito a la presidenta Sheinbaum, que no se dio, es en derogar la ley del 2007 y terminar con la individualización de las cuentas de retiro, que hubiera sido realmente como darse un balazo en el pie en las finanzas públicas de haber cedido ante esta pretensión, que hubiera generado además como severos problemas financieros y operativos y logísticos.
Sí, sin duda. Creo que aquí yo, igual que tú, destaco la posición inflexible del gobierno mexicano, la posición prudente en términos financieros e inflexible en términos de no ceder a una presión tan ilógica en e irracional en términos económicos como la que vienen sosteniendo los maestros. Las finanzas públicas no lo soportan, no soportarían el cumplimiento de una demanda como esta, y creo que hizo muy bien. Me parece que pues por lo pronto lleva un punto a su favor la presidenta de México en esta parte que tiene que ver con los maestros. Y los maestros, qué bueno que se retiran. Ojalá que ya sea definitivo. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le decíamos, bueno, que se conjuró la huelga de Aeroméxico. Qué bueno, porque pues es una de las principales aerolíneas del país. Ya no es la número uno, por cierto, Volaris sí es la número uno en cuanto y Viverbus creo que ya transportan más pasajeros. Pero qué bueno que las y los sobrecargos aceptaron este acuerdo, porque las huelgas, pues finalmente a quien más perjudican son a los usuarios y generan más pérdidas. Y iban a estallar la huelga, creo que el 2 de junio, luego la pasaron para el 10 de junio, las negociaciones, y ya llegaron hoy a un acuerdo.
Pues sí, y en el comunicado que está liberando precisamente Aeroméxico al respecto, no menciona las cifras que el sindicato ya debe conocer respecto del aumento que lograron en esta doble vía para los trabajadores A y para los trabajadores B, pero reitera que pues se llegó a un acuerdo entre la empresa y el sindicato con pues un incremento salarial, y que pues con esto Grupo Aeroméxico se mantiene como la empresa que brinda las mejores condiciones de trabajo del sector aéreo del país, dice en su comunicado Aeroméxico, y también sostiene que este aumento suma a las condiciones laborales de los sobrecargos y permite mejorar su nivel de ingresos y calidad de vida. Pues qué bueno que llegaron a un acuerdo, a una negociación. Hasta donde se sabe, pues Aeroméxico está haciendo un buen esfuerzo en términos económicos.
Ahora, lo que no entiendo es por qué no avisa Aeroméxico el monto. No sé si es, no puede ir el sindicato, sí.
Pues sí, no lo menciona, no dice exactamente a cuánto ascendió. El que está liberando la información de los montos es el propio sindicato, que pues ha estado informando, ¿no?, que este incremento es de 5.35, es un aumento salarial diferenciado de hasta 5.35% para el contrato B y de 3.93% para el contrato A.
Ahora, y es la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, pero qué bueno que lo llegaron a este acuerdo, pero no sé por qué no se anuncia, es algo que no he entendido, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya está. Y luego, por otro lado, Donald Trump le vuelve a pegar a presionar al Banco de la Reserva Federal y le está pidiendo que baje las tasas de interés ni más ni menos que en un punto porcentual. O sea, así de golpe.
Pues sí,
y
la verdad.
Y le exige, y pues lo van a mandar ahí junto con Musk, ¿no? A que salude la mamá de Musk, seguramente, ¿no?
Sí, la verdad es que ahí la Reserva Federal de Estados Unidos, hay que decirlo, se ha mantenido muy firme. No ha entrado a los dimes y diretes, simple y sencillamente ha mantenido sus propias decisiones en torno a la política monetaria de Estados Unidos, a pesar de las presiones constantes y cada día más fuertes del presidente Donald Trump. No solamente lo presiona públicamente, sino que ha hecho expresiones hasta groseras en contra del propio presidente de la Fed, Jerome Powell, y con todo y todo, la Reserva Federal se ha mantenido incólume.
Es que en junio es ya va a ser la reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed. Pues son las presiones, se mantienen en Estados Unidos entre 4.25 al 4.50. Y lo que dice Donald Trump, ¿cómo es posible que la Unión Europea ya haya hecho 10 recortes en las tasas? Creo que no son 10. Y Estados Unidos no ha hecho ninguno, que sí ha hecho, pero no. No. Pero de 4.25 al 4.50 están las tasas. Imagínate, pues un punto porcentual no bajarán.
Sí, no, y bueno, pues la Reserva Federal ha mantuvo en mayo la tasa de interés en el rango del 4.25 al 4.50, y ahí en ese nivel se ha mantenido desde diciembre. Desde entonces, la Reserva Federal ha señalado que así la dejaría hasta que pues vaya viendo el cumplimiento de sus objetivos en materia inflacionaria.
Oye, y un caso interesante es que con Katherine Tai, que era la representante comercial de Estados Unidos con Biden, pues teníamos que cada tercer día un mecanismo laboral de respuesta rápida en el marco del T-MEC. Con Donald Trump como que, bueno, apenas entró en enero, ¿eh? Pues yo ya sentimos que lleva 3 años gobernando por todo lo que ha hecho, pero no. El señor empezó a gobernar el 20 de enero. Y hoy hay un caso interesante que es el de una empresa que se llama Aludin Automotive, en el que la Secretaría de Economía y la del Trabajo emitieron un comunicado conjunto que dice que no encontraron evidencia de que se esté violando los derechos de los trabajadores, que fue una demanda presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares. ¿Qué nombre de los sindicatos, verdad?
Sí.
Y que se presentó al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida y se está determinando que no hay. Yo no sé por qué presiento que el USTR no la va a impugnar, porque luego las impugna, pero en este caso yo creo que pues van a estar de acuerdo.
Pues sí, la verdad es que pues hay que recordar que Estados Unidos ha venido enderezando una muy buena cantidad de casos en donde atiende las denuncias de sindicatos de distintas empresas en donde presuntamente no se respeta la libertad de asociación sindical y pues le envía su atenta petición al gobierno mexicano para que investigue y realice la tarea necesaria para ver si se cumple o no, y en su caso que haga que se cumpla. Y bueno, el gobierno mexicano ha cedido, ha permitido que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, y en la mayor parte de los casos pues sí han salido casos positivos respecto de lo que se demanda desde Estados Unidos, pero en este caso concreto pues no va a proceder, de acuerdo a lo que hoy se está dando a conocer, en cuanto a los derechos laborales de Aludine Automotive, que hasta que se terminó la investigación, se está encontrando que no hay evidencia que respalde
porque
las acusaciones.
Recordemos que los sindicatos pueden hacer una denuncia, incluso vía telefónica. Hay un hotline que no tiene nada que ver con cuestiones sexys, sino con denuncias, y entonces puede anónimamente decir, hoy pues se están violando aquí los derechos sindicales de la empresa fulanita, y entonces esa es una primera investigación, y si procede el mecanismo laboral de respuesta rápida, pues el gobierno mexicano tiene estos 45 días para realizar la investigación, y por lo pronto ahorita pues detectaron que no.
Pues sí, qué bueno, y lo que yo creo que es más positivo todavía es que vayan avanzando en este procedimiento en el cual en algún momento la Secretaría de Economía, cuando era Secretaria de Economía Raquel Buenrostro, llegó incluso a pedir al gobierno de Estados Unidos que solamente se utilizara este mecanismo de respuesta rápida para casos muy específicos y que no se hiciera tan frecuente. Pero bueno, lo cierto es que sí ha habido numerosos casos y hoy parece que ya están llegando a una vía en donde encuentran cada vez más rápido la posibilidad de investigar y encontrar si procede o no la denuncia.
Y bueno, por otro lado, pues sigue, ya esperemos que Marcelo Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez regresen como niños héroes. Hasta ahorita no se ha sabido que hayan tenido gran éxito en la negociación que ya tuvieron con Lutnick. Ya no va a haber más negociaciones. Lutnick y Grierson, James Grierson, se van, que es el representante del comercial, el de comercio y el representante comercial, van a viajar a Londres, porque yo no sé si están allá, incluso viajarán mañana, porque el lunes tienen esta reunión con los representantes chinos. Me parece muy interesante que China haya dicho, yo no voy a Washington, ¿no? Pero no van a tratar como trataron al presidente de Ucrania, Zelensky. Entonces, no, nosotros nos vemos en terreno neutral. Creo que China está demostrando una fuerza enorme frente a Donald Trump. Porque primero empezó muy, muy valentona, de manchilame otra, no, a ver, y no sé qué, y a ver, y tú las traes, y te subo el arancel a 125%, no sé qué locura pretendía. Ah, dijo así, pues órale, te suspendo todas las exportaciones de elementos raros, se acabaron. Y entonces ahí sí empezaron los problemas, y por eso ahorita se van a sentar en la mesa y empezaron, luego empezó a bajar los aranceles. La idea es que no haya aranceles. Donald Trump realmente está generando muchos problemas. Hoy también en su cuenta de Truth Social, que desafortunadamente tenemos que seguir para estar informados, dice que eso considera como un éxito de su política que se haya reducido el déficit comercial. Pues, ¿cómo no se va a reducir si se han frenado las importaciones y se ha frenado la economía?
Sin duda. Y aquí yo creo que en esta contienda que se está registrando entre Estados Unidos y China, coincido contigo, creo que China está mostrando la fuerza que tiene, y no solamente la fuerza que tiene, sino la capacidad diplomática y el manejo estratégico que está realizando frente a Donald Trump, porque efectivamente ni en esta ocasión ni en la anterior, en la que se sentaron a negociar, han cedido a que sea en territorio de Estados Unidos. En la primera ocasión fue en Suiza y en esta ocasión será en Londres, en un terreno neutral para ambas naciones, que aquí sí cuenta mucho aquel dicho de que la forma es fondo, y efectivamente la manera en que lo está llevando en la negociación el presidente chino al presidente de Estados Unidos está dando mucho de qué hablar. Y por el otro lado, el hecho de que pues Donald Trump, que siempre presume las medallas que puede, o aunque sean falsas o medallas ciertas, siempre lo presume, y ahora ha presumido que ha logrado que China le levante parcialmente esta cancelación de importación de tierras raras, de algunos de los elementos de las tierras raras, para la industria automotriz. Y China efectivamente lo que está haciendo es dar permisos temporales a algunas empresas de Estados Unidos con este propósito de que Estados Unidos importe tierras raras. Pero bueno, es parcial, sí. Todavía no es total.
Y lo que sí también, pues ya empezó, pues fue el arancel del 50% y lo al acero y al aluminio, y ya hoy la industria de autopartes, la industria nacional de autopartes, pues ya está diciendo que pues va a haber un impacto, entró en vigor el miércoles y está afectando directamente a los fabricantes de mexicanos de autopartes, porque pues si te elevan el costo del acero y el costo del aluminio, pues te elevan el costo de la autoparte y te van a elevar el costo del automóvil, que ya de por sí, al rato el auto te va a costar, un auto nuevo te va a costar más que una casa.
Sin duda, y aquí es como una banda, una carambola de tres bandas, porque las autopartes fue el único sector que libró los aranceles originalmente, pero ahora con los aranceles al acero y al aluminio está resultando afectada esta industria, que es bien importante, ¿sí?, en cuanto a divisas que ingresan a México. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos. Ella ya lo sabes, directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, gustazo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches.
Buenas noches. Oye, cuéntanos, los mercados optimistas de que pudiera llegarse un acuerdo entre China y Estados Unidos, ¿no?
Sí, y es que lo que pasa es que después de el DINE y Direte y las declaraciones de Trump esta semana con respecto a su inconformidad de Xi, sobre todo levantando cuestionamientos de estas tierras raras que podrían tener un impacto o que de hecho están teniendo un impacto directo en la industria automotriz, pues el día de ayer ya finalmente se logró conocer que en la llamada telefónica dicen que van a seguir las negociaciones y que están dispuestos a negociar y que, pues mientras tanto, la tregua estratégica alcanzada por Estados Unidos y por China va a continuar. Y eso ha hecho, Mari Carmen, que pues el S&P esté, si bien no en máximos históricos, en la parte alta del rango, habiendo cerrado el día de hoy en cerca de 6,000 puntos, y con un optimismo, a lo mejor también de cara a este nuevo fenómeno, el taco trade, ¿no? El sí. Trump always chickens out, que habla que no importa que a pesar del escalamiento o desescalamiento de las tensiones comerciales, Trump no va a implementar o no se va a permanecer de manera muy duradera los aranceles en el tiempo.
Pues sí, ojalá que así sea. Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Alejandra. Bueno, y eso es en el plano internacional. Me gustaría mucho que nos dieras tu comentario en torno a el fortalecimiento del peso frente al dólar. Está prácticamente en los 19 pesos por unidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué refleja? Hoy en la mañana la presidenta de México pues estaba señalando que esta apreciación cambiaria pues refleja fortaleza. ¿Sí refleja fortaleza el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar de la economía mexicana? Porque hemos escuchado que la economía mexicana está en un momento de desaceleración, de estancamiento, de atonía, dice el Banco de México.
Sí, y la realidad es que tiene toda la razón en el sentido, cuando volteamos a ver todos los fundamentales del peso y en general de la economía mexicana apuntan hacia un estancamiento, un prospecto de la economía mexicana que va a extenderse ese estancamiento en el segundo trimestre del año, las revisiones a la baja, no nada más para el 2025, sino para el 2026 son bastante visibles. Tenemos el tema de los aranceles, que esta misma semana también Trump doblegó su apuesta de 25% a 50%, y en general un entorno bastante enrarecido, y entonces llama mucho la atención que el tipo de cambio pues haya alcanzado un nivel muy muy cercano a los 19 pesos, cerrando el día de hoy en 19.11, y creo que más bien hay que voltearlo a ver del otro lado de la moneda, es decir, no es el peso el que se está fortaleciendo en sí, sino es una debilidad exacerbada del dólar. De hecho, cuando volteamos a ver todas las monedas, tanto de países desarrollados como países emergentes, pues solamente hay tres monedas que están perdiendo terreno contra el dólar: el peso argentino, la lira turca y por ahí otra moneda asiática. Todas en el día de hoy y también durante el año han venido ganando terreno. Y es que el dólar, si bien es cierto que aún se encuentra en la parte más alta del rango, pues es el que ha venido perdiendo terreno por Trump, por la guerra arancelaria, por el debilitamiento del prospecto de la economía de Estados Unidos, por las inquietudes con respecto al déficit fiscal creciente, y más aún con el BBB, con ese Big Beautiful Bill que ya se aprobó en la Cámara de Representantes y que representa sin duda alguna un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas en Estados Unidos. Entonces, puntualmente diría, no necesariamente es el peso el que se ha fortalecido, ese movimiento se observa en casi todas las monedas, más bien es el dólar el que ha venido perdiendo terreno, y en ese sentido, pues Morgan Stanley ya apuntó que todavía hay mucho camino por recorrer y apunta a una debilidad mayor del 9% en los próximos 12 meses.
O sea, ¿qué estaríamos hablando? ¿Que el tipo de cambio en México, el dólar, podría bajar de regresar a los 18, a niveles de 18 pesos próximamente?
Pues mira, Mari Carmen, a mí no me sorprendería que el movimiento de debilidad del dólar
origine que nuestra moneda, insisto, comparada contra el dólar, sí alcance un nivel inclusive inferior de los 19 pesos. Y también hay que señalar, no nada más por esta debilidad del dólar, sino también cuando vemos el desbalance de las cuentas externas de México, son muy, muy acotadas. De hecho, nosotros estimamos que este año el déficit de cuenta corriente, de hecho, no va a ser déficit, va a ser un superávit de 0.3%. Y eso hablaría de que las necesidades de dólares en la economía mexicana pues van a ser muy, 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 muy pequeñas, plenamente financiadas con lo que poquito que recibamos de inversión extranjera directa. Entonces, sí, a mí no me sorprendería ver en las siguientes semanas una paridad de peso-dólar que rompa los 19 pesos. Sin embargo, sí creo que vale la pena señalar que en el tercer trimestre del año, con el tema de las negociaciones o revisiones o renegociación del T-MEC, tengamos un tipo de cambio a lo mejor un poquito más debilitado.
Sí, Alejandra, y por lo pronto, con este nivel de apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, ¿qué impacto se puede considerar para las importaciones, para las exportaciones y para las remesas?
Sin duda alguna, en esta paridad, en estos niveles, hay sectores, como siempre, ganadores y sectores perdedores. El sector exportador, sin duda alguna, acaba siendo uno el que más resiente, sobre todo considerando la guerra arancelaria y sobre todo también considerando que pues hay mucha incertidumbre en torno a cómo van a quedar delineadas o cómo van a quedar definidas las reglas del juego en el sentido arancelario. Creo que ese sector es el gran perdedor, además de la mano con una expectativa de que la economía americana va a entrar en una desaceleración. Pero por supuesto hay que tomar en cuenta que el tipo de cambio también desde el año pasado venimos de niveles ligeramente inferiores y que el tipo de cambio, a pesar de la relativa fortaleza que ha mostrado o apreciación que ha mostrado en estos meses, sobre todo en estas últimas semanas, aún así se mantiene en terreno de debilidad o en una depreciación en los últimos 12 meses. No con respecto al del año, que en el año ha ganado el 7%, pero sí con respecto a los niveles que teníamos justamente en junio del año pasado. Muy ligero, pero sí. Ahora, hay insisto, sectores que se ven favorecidos y otros menos favorecidos. A mí me preocupa, por supuesto, el sector exportador.
Oye, y ya nada más para finalizar, ¿cómo va la tenencia de valores en manos extranjeras? Que tú siempre le das un fiel seguimiento.
Pues no tengo buenas noticias ahí, Mari Carmen, porque no tenemos todo el panorama del mes de mayo, pero sí al 23, que es el último dato disponible, de acuerdo a las cifras de Banco de México, pues la salida de valores gubernamentales en manos extranjeras asciende a más de 70 mil millones de pesos. Llama mucho la atención, María Carmen, porque no hemos visto un impacto en el tipo de cambio. Y entonces probablemente los vencimientos de los papeles es lo que explique esta salida. Pero aún así es un flujo de salida de capitales muy importante. Y yo te diría que desde hace muchos meses, si bien es cierto que hay meses que entra poquito y sale poquito, en esta ocasión, insisto, en los primeros 23 días...
Es marcada la salida. Alejandra, se nos acabó el tiempo. Alejandra Marcos, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conversación. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y en el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y también estamos en YouTube. Gracias por vernos y escucharnos. Y bueno, hoy entre las buenas noticias es que se conjuró ya la huelga en Aeroméxico. Si usted tenía planeado un vuelo para la próxima semana, hay dos buenas noticias. Ya no van a estar los maestros con la amenaza de bloquear el aeropuerto. Ya pues, va usted a poder llegar tranquilo. Y además no va a haber huelga. Entonces, esto creo que son dos buenas noticias para los usuarios. La primera para los usuarios de Aeroméxico y la segunda, desde luego, para todos los viajeros nacionales y extranjeros que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México ya no tendrán que preocuparse. El incremento fue de 5.35 porque hay dos tipos de contratos, el A y B, y 3.93. La empresa no informa los montos, sino el sindicato de sobrecargos. Pero qué bueno que se llegó a un acuerdo y qué bueno también que ya se está levantando, ya casi en su totalidad de plantón de maestros de la CENTE, aunque hoy fueron y hicieron destrozos nuevamente. Yo no entiendo por qué, la verdad, destrozar las instalaciones de la Secretaría del Bienestar allá en Reforma, la Torre del Bienestar, que le llaman. Se llegaron hasta el lobby con mazazos, con trancazos, con una gran violencia, y además amenazan que van a boicotear todos los eventos de la presidenta Sheinbaum. Están muy molestos con ella porque, afortunadamente, qué bueno, no se dio en lo que era su propuesta principal, su principal demanda, que era derogar la ley del ISSSTE del 2007 para terminar con la individualización de las cuentas del retiro de los trabajadores al servicio del Estado. Qué bueno que la presidenta no se dio, no se negó a recibirlos, pero siguen haciendo destrozos y sí modificó su gira, que hoy tenía precisamente para Guerrero, no la realizó. Y pues sí amenazan con estarla ahí, pues haciendo actos de provocación y vandalismo. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y bueno, una noticia positiva para el mundo es la próxima reunión que van a sostener los presidentes de Estados Unidos y de China, Donald Trump y Xi Jinping, para avanzar en las negociaciones y tratar de reducir la tensión por la guerra comercial entre estas dos potencias mundiales. Este lunes acuden a Londres, un terreno neutral en el que se van a reunir los representantes del gobierno de Estados Unidos y los representantes del gobierno de China. Por parte de Estados Unidos van pues la artillería mayor, va el secretario del Tesoro, el señor Stenson, va también el secretario de Comercio, el señor Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, la USTR, el señor Greg Jamieson, quienes van a estar ahí encabezando esta reunión cúpula entre los dos gobiernos, y la expectativa es muy amplia. Ha trascendido que el gobierno chino ya habría cedido en parte y de manera parcial está comenzando a dar permisos temporales para que pueda exportarse desde China a Estados Unidos parte de las tierras raras que son tan necesarias para la industria automotriz y para la industria aeroespacial. Vamos a ver si esto avanza en buenos términos, y en donde no se ven buenos términos es en el inicio de una serie de redadas de inmigración allá en Estados Unidos, en Los Ángeles en particular. Los agentes aduanales y una buena cantidad de personal policíaco y militar han venido haciendo estas redadas allá en las principales ciudades. Esta oficina de inmigración de Los Ángeles lanzó operativos para detener a migrantes en el distrito de moda de Los Ángeles, y pues esto ha generado inconformidad incluso de la alcaldesa Karen Bass, quien se mostró agredida y dijo que estas tácticas siembran terror en las comunidades y perturban los principios básicos de seguridad y debido proceso en esa ciudad. Así es de que inquietud y imágenes que son verdaderamente agresivas en contra de los migrantes allá en Estados Unidos.
Y que además violan todos sus derechos humanos y que además es una de las razones por las cuales las remesas van a la baja. Porque los migrantes, lógicamente, pues tienen miedo de ser atrapados y tratados en la forma como hoy fueron tratados en las redadas, porque muchos de ellos incluso están legales. También se dio a conocer que detuvieron a un muy importante rapero y tiktokero, le llaman,
tiktokero,
de Senegal, que estaba en Estados Unidos y lo atraparon, lo está ya en el ICE, que es la autoridad migratoria, lo agarraron, les vale Wilson, verdaderamente, y actúan con una gran prepotencia hacia los migrantes. Muy, muy preocupante lo que está pasando, y eso, pues, tache para Donald Trump, que además hoy se reunió ya Marcelo Ebrard con Robert Howard Lutnick, que es su contraparte, secretario de Comercio en Estados Unidos, y según informó Marcelo Ebrard, hubo avances en soluciones para las dos grandes naciones. En realidad Estados Unidos no quiere, el avance es para México, o sea, lo que México está pidiendo, con muy justa razón, es que estamos excluidos del arancel del 50% al acero y al aluminio. No tendríamos que tenerlo, tenemos un tratado de libre comercio, somos deficitarios y además estamos cumpliendo todas las que nos piden en materia de migración y control del fentanilo. Entonces, tampoco aplica lo de seguridad de la sección 232, pero no hay por lo pronto un aviso de que esto vaya a ser así, a menos que se espera la mañanera el lunes para darlo a conocer Marcelo Ebrard, porque ahora lo que no se anuncia en la mañanera primero, ¿no? Como con López Obrador lo dije yo primero, ¿no? Y si no lo dices tú primero no sirve. Entonces vamos a ver qué pasa el lunes. Yo imagino que estará Marcelo Ebrard en la mañanera, pues dando a conocer los avances que dice que tuvo hoy.
Pues sí, eso es lo que presumió en su cuenta de X el secretario de Economía Marcelo Ebrard. No dio detalles, asegura que se están logrando avances, ojalá que así sea. Lo cierto es que le tocó una misión prácticamente imposible, porque hay que recordar que el gobierno mexicano, a través del secretario de Economía, venían realizando reuniones, venían realizando conversaciones con sus contrapartes allá en Estados Unidos, precisamente en torno al tema del arancel del 25% al acero y al aluminio. Y en esas estaban cuando, pues de pronto y sin aviso previo, se enteran aquí en México y los funcionarios mexicanos que el gobierno de Donald Trump decide mantenerlo y aumentar el arancel al 50%. Y pues apenas unos días después va hacia Estados Unidos Marcelo Ebrard con todo su equipo para tratar de apagar este fuego con muy poco tiempo, porque se cruza con el inicio de la negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China el próximo lunes, y en consecuencia pues le quedó el jueves y este viernes al equipo mexicano para negociar con el de Estados Unidos, y pues es poco probable que sábado y domingo tengan alguna reunión, no. Y el lunes ya se van allá.
Sí, además el domingo, el sábado
viajan
hacia Londres, y no claro. Sé cuándo vayan a viajar, pero el lunes a las 9 de la, no sé qué, el 9, no sé qué va a ser la reunión en Londres, pero llegarán el domingo. Aunque sean menos horas, son 7 horas de vuelo entre Washington y Londres, aproximadamente. Aunque vayan en Air Force One, entonces bueno, 7, 6, pero sí tendrá que estar allá antes y llamarse Ebrard, imagino que viene volando a regreso y que el lunes estará en la mañanera dándonos un reporte. En su cuenta de Truth Social, Donald Trump habló de esta reunión con los de primer nivel, que está el secretario de Tesoro, el secretario de Comercio y el representante comercial de Estados Unidos, con sus contrapartes chinos, y de la expectativa de que se llegue a un acuerdo con China. De hecho, esto ha hecho que los mercados estén tan bien y de buenas. El tipo de cambio se mantiene a la baja, hoy está en 19.17, y se espera, según nos decía Alejandra Marcos, que la entrevistamos de Intercam, que podría llegar abajo de los 19 pesos a los niveles 18 en las próximas semanas, porque lo que se está debilitando es el dólar. Aunque la presidenta Sheinbaum habló del fortalecimiento del peso como un logro del gobierno de la 4T, no es cierto. Es una debilidad del dólar por la política arancelaria de Donald Trump, lo que estamos viendo en los mercados internacionales.
Pues sí, básicamente es lo que está ocurriendo, lo que estamos presenciando, un debilitamiento extraordinario del dólar a nivel internacional y en consecuencia un fortalecimiento, una apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, que hay que decirlo, México tiene un mercado cambiario muy profundo, muy líquido, y eso ha permitido que se transite a través de distintas crisis con relativa estabilidad. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Peso da su coscorrón al dólar. Cierra en 19.10 unidades y se acerca a los 18.
Eluniversal.com.mx.
Sheinbaum lamenta la muerte de 3 personas en caída de avioneta en Chiapas. Víctimas combatían plaga del gusano barrenador.
Milenio.com.
Alerta SAT sobre que no realiza operativos de visitas domiciliarias.
Elfinanciero.com.mx.
Sobrecargos de Aeroméxico aceptan incremento salarial diferenciado de hasta 5.35%.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum evitó ir a Guerrero para frenar provocación con CETEC.
Eleconomista.com.mx.
Trump se lanza de nuevo contra la Fed. Ahora le pide bajar las tasas en un punto entero.
Forbes.com.mx.
OEA recomienda no replicar el modelo de elección judicial de México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Francisco Burgoa, ya lo conoce, abogado constitucionalista. Te entrevistamos, Francisco, muy buenas noches. Pues varias veces antes de esta elección judicial, la elección del acordeón, y pues obligado a preguntarte qué opinas. Ya está la nueva Suprema Corte de Justicia, ya está este tribunal que va a sustituir a la judicatura y que va a ser como todopoderoso. Cuéntanos, ¿qué opinas?
Muy buenas noches, María Carmen Cortés, Marco Mares y toda la audiencia.
Muy buenas noches, Francisco.
Qué gusto saludarlos, como siempre. Pues me encantaría, María Carmen, Marco, ser optimista, decir que esto fue un éxito, decir que ha sido una elección cuidadosamente democrática, que se ha democratizado el poder judicial, que vamos a tener jueces, magistrados y ministros imparciales, independientes. Me gustaría decirles todo eso, pero justo, lamentablemente, pienso lo contrario. Está documentado, está finalmente la evidencia de que esta elección careció de estándares democráticos. Inclusive, si mi opinión es irrelevante, que posiblemente lo sea para muchísimas personas, ¿qué opinan de este informe que el día de hoy fue dado a conocer por la Organización de Estados Americanos por esta misión de observación electoral, en donde se hace las menciones de todo lo que ha ocurrido con esta reforma judicial, su implementación, la escasa participación, la distribución de estos acordeones que tenían como propósito inducir el sentido del voto y con eso afectar que el voto sea libre, directo y secreto? Un voto que no valía lo mismo para quienes vivíamos en la Ciudad de México, para quienes vivían en otra entidad federativa, en donde hay una escasa participación del 13%, pero si quitamos los votos nulos, los votos en blanco, los votos que quedaron finalmente sin alguna mención sobre algún voto en específico, que quedaron anulados, hablamos de una participación efectiva de un 10%, pero si ese 10% todavía contáramos solamente quiénes son los ciudadanos que con plena convicción hicieron su tarea de revisar los perfiles, yo creo que llegaríamos a un 1%, 2%, insisto, de ciudadanos que auténticamente fueron a emitir un voto informado. Entonces, por donde se le quiera ver, para mí, esta captura del Poder Judicial no es un error institucional, es un crimen constitucional.
Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Quiero saludar también.
Igualmente. Francisco, pues lo que estamos viendo es un cambio radical, es una concentración del poder. Ya el actual gobierno tendría la posibilidad de controlar al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. ¿Qué esperar ante este panorama? Porque, pues obviamente, en el terreno económico lo que vemos es que ha habido atonía en las inversiones y lo que vemos hacia adelante, por lo menos, es incertidumbre. ¿Tú qué ves?
Veo incertidumbre y, lamentablemente, no veo cómo van a poder garantizar una justicia pronta, completa e imparcial, porque finalmente ese fue el eje temático de esta reforma judicial, que el pueblo tenía que elegir a los jueces, magistrados y ministros para acabar con la corrupción, para acabar con el nepotismo, para que ya no liberen a delincuentes porque los actuales juzgadores los dejan salir, es decir, sin una crítica a la falta de profesionalismo de las fiscalías, ministerios públicos, en cuanto a esas carpetas de investigación, en cuanto a garantizar el debido proceso, de eso no se dice nada, solamente señalamientos de la corrupción del Poder Judicial, y por eso ese discurso era muy atractivo para las personas, que a partir de que se elijan por el voto popular, ya vamos a tener un Poder Judicial perfecto, pero no hay ningún diagnóstico, ni estadística, ni nada que demuestre que a partir de septiembre, que van a entrar en funciones ya los que son fueron electos por el voto popular, esos jueces, magistrados y ministros, con eso ya se va a acabar el rezago judicial. Van a resolver mejor, más pronto y de forma independiente e imparcial. Y esta parte, obviamente, genera incertidumbre para los mercados, para los inversionistas. Eso va a ser algo que no se va a ver quizá de un momento a otro como un tema de la depreciación del peso frente al dólar, pero sí va a ser algo que se va a ir viendo de forma gradual y sobre todo cuando empiecen a haber algunas decisiones que provengan del legislativo o del ejecutivo y que la Corte no se atreva a defender la Constitución y sea sumisa.
Pero eso es lo que te iba a decir, donde primero veremos será en la Corte. Porque la Suprema Corte, a lo mejor pues todos los jueces que cambian, pues no nos vamos a poder dar cuenta, porque la verdad es que el Poder Judicial está muy desprestigiado y que por eso a lo mejor mucha gente no participó, pero tampoco se enrolló en la bandera de defender al Poder Judicial, porque muchos jueces son indefendibles. Yo sé que no todos, pero muchos sí lo son. Pero en la Suprema Corte, 9 ministros, ya sin salas, que creo que eso va a implicar muchísimo trabajo, con un rezago de expedientes y casos que se van a ahí tener que resolver pronto, ¿ahí será donde primero veremos la clase de justicia o no?
Absolutamente coincido con este análisis que haces, Mari Carmen, porque efectivamente va a ser el foco que va a tener la mayor atención a partir de septiembre la Corte, obviamente también lo que vaya haciendo el Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de la Corte, a partir de los asuntos que vayan llegando, porque obviamente estamos hablando de un rezago en este momento ya de cientos de asuntos, que podemos hablar ya de algunos miles de asuntos, más los que se vayan acumulando y los que lleguen. Entonces, entre una curva de aprendizaje, entre la forma en cómo se van a organizar internamente, entre la forma en cómo van a desarrollar sus sesiones de pleno, considerando que efectivamente ya no va a haber las dos salas que actualmente todavía existen, y esto va a implicar que empecemos a ver la independencia, sobre todo de quienes no conocemos como ministros, digo, porque en el caso de Yasmín, de Loreta y de Lenia, yo creo que es evidente que van a seguir la misma línea, pero los demás yo pensaría que van a seguir igual la misma línea del pensamiento del régimen. Ojalá y me equivoque, ojalá que dentro de los que se van a llegar como nuevos, nos salga una Margarita Ríos Farcado, un Juan Luis González Alcántara, que a pesar de que fueron propuestos en la terna por el entonces presidente López Obrador y ratificados por el Senado, finalmente demostraron ser jueces constitucionales totalmente independientes. Ojalá, me encantaría, pero en estos momentos yo no veo cómo se va a garantizar una Suprema Corte que sea totalmente independiente y sobre todo que su lealtad sea a la Constitución y no a quien finalmente los apoyó, porque es evidente que eso fue un tema de estructuras, un tema de un voto corporativo, un voto masivo y sobre todo inducido a partir de estos listados, de esos acordeones.
Pues sí, definitivamente. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, y yo quisiera tu opinión respecto de quien se perfila como el que será el próximo presidente de la Corte.
Bueno, en el caso de Hugo Aguilar, yo creo que a propios extraños nos sorprendió, porque cuando menos lo que vislumbrábamos era de que posiblemente quien iba a tener mayor número de votos era alguna de las tres ministras hoy en funciones, pero obviamente al momento de que él llega, yo creo que con independencia del simbolismo que se le quiere de dar, que no lo minimizo en lo absoluto, del hecho de que llegue finalmente un integrante de una comunidad indígena, pero yo creo que la parte en donde nos debemos de centrar es cómo va a desarrollar su presidencia. Y no hablo del tema de la toga, yo creo que el tema de la toga está de más. Me parece a mí que debe de cumplir con la normatividad. Si hoy la normatividad dice que deben de usar toga, tienen que usar toga. Y si la van a querer después modificar el reglamento, bueno, ya será otro tema, pero con independencia de ese tema del simbolismo de la toga o no, yo creo que nos tiene que demostrar que como presidente realmente va a fungir como un auténtico tribunal constitucional y no solamente como el brazo judicial del poder ejecutivo, porque entonces, ¿de qué sirve que llegue un hombre o una mujer si finalmente van a estar totalmente cercanos al régimen? Que bueno, que así parece que va a ser. Pero cuando menos dejarnos la esperanza para los escépticos que podrían hacer algo, ojalá, pero en esos momentos, hasta que no veamos cómo actúan, vamos a ir viendo con más definición.
Y este tribunal, creo que de disciplina judicial, creo que se va a llamar, creo que va a ser súper mega poderoso.
Total y absolutamente, Mari Carmen. Y además, ¿quiénes lo integran? 5 personas totalmente cercanas. Y sobre todo, quiero hacer énfasis de una brutalidad constitucional, de otra más. Por ejemplo, resulta que los actuales 3 consejeros de la Judicatura Federal, ya lo de Celia Maya, de Verónica de Gives y de Bernardo Batis, ellos son actualmente consejeros de la Judicatura. Hoy, en este momento, no existe el Tribunal de Disciplina Judicial. Precisamente se crea a partir de esta reforma judicial. Y hago la mención porque se interpretó que ellos debiesen de haber tenido un pase directo porque están en funciones. Pero a ver, la propia reforma judicial estableció un artículo transitorio que se prohibía interpretar y ahora resulta que les dieron pase directo, lo cual representa una violación a la propia Constitución, y llegan finalmente 3 del Consejo de la Judicatura más otros 2 que finalmente van a ser sumamente poderosos. Ellos van a tener la posibilidad de estar vigilando el comportamiento de todos, de ministros, de magistrados y de jueces. En el caso de jueces y de magistrados, sí los van a poder destituir. Pero en el caso de los ministros de la Corte y de los magistrados electorales, en el caso de ellos 2, solamente podrían ser amonestaciones públicas, alguna sanción, pero no destituirlos e inhabilitarlos. Solamente podrán destituir e inhabilitar a jueces, jueces federales y magistrados de circuito. Pues,
así están las cosas. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, gracias por la entrevista.
Al contrario, muy buenas noches. Gracias. Quiero saludarlos.
Buenas noches. Vamos a un corte.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine, que también se fue de vacaciones como aquí la de la voz.
Entonces, bienvenido, Eduardo.
Gracias, Mari Carmen.
Oye,
gracias,
Marco. Y nada más decirte que a mí algo que me impresionó de Marruecos es que no hay salas de cine. Ni una que otra en Marrakech, en las grandes ciudades, pero no hay no ves
tantas salas como en Estados Unidos o como en México.
No ves salas, punto. Hay 3 o 4 salas de cine.
Y
o
sea, es que además en estos casos, y es un fenómeno a nivel mundial, pues el streaming ha también restringido la presencia de salas de cine, que están cerrando. Sí, es cierto. Pero bueno, yo estoy ya feliz de estar aquí de regreso y en vivo. y ya después de unas no merecidas, pero muy necesarias vacaciones. Ay, sí. Para mi salud mental.
La mía también. ¿Sí?
Bueno, ¿y qué encontramos en cartelera? Bueno, vamos a hablar de dos películas de gran impacto, de gran éxito, que bueno, entran ya en su segunda semana de exhibición y que siguen pues todavía en nuestra cartelera. Primero, Misión Imposible.
Ah, que, sí, saben, sí, con mi novio Tom Cruise.
Tom Cruise ya tiene 63 años.
Sí, y el chiquito.
Esta es la octava y última ya película de esta saga que inició hace ya casi 30 años.
Que ya no le da la edad. Ya no le da.
Físico, justamente ya. Eso. Inició en 1996 y ahora pues se cierra este ciclo. Ha sido una saga cinematográfica basada en un popularísimo programa de televisión que ha tenido mucho impacto. Pero curiosamente, Mari Carmen Marco, ya las dos últimas películas que resultaron excesivamente costosas, y ya no han tenido tanto éxito para su presupuesto. Esta última, de Sentencia Mortal, la última ya de la serie, costó la friolera de $400 millones. Que es una locura.
¿Y no crees que lo recupere?
No lo va a recuperar. Es la película más cara.
O sea, ¿se va a quedar pobre mi novio o no?
Bueno, no se va a quedar pobre porque si no, Paramount, que es la que pone la lana.
Él también es productor, ¿no?
Sí, productor, pero productor ejecutivo en el sentido de que a él le dan la lana y la distribuyes como tú manejas el presupuesto, pero él no va a perder. Él cobró además por una muy buena, muchos millones por su actuación. Pero es la película más cara en la historia del cine. Más que los Avengers, $400 millones, y es una locura y es un suicidio financiero. Y la película necesita recaudar 1,000 millones en el mundo para ser redituable, porque solamente alrededor de un 40% de los ingresos en taquilla regresan al productor, porque las otras dos terceras partes se divide entre los exhibidores, a los dueños de las salas de cine, y los distribuidores, que son los que gastan en la publicidad. Hasta el momento lleva alrededor de $400 millones de ingresos, necesita 600 más y no los va a conseguir. Si la película en ese sentido, podemos decir, a pesar de que 400 millones es mucho de ingreso y le han ido a ver millones, fracasó en el sentido de ser redituable. Fue una locura el costo y sí, esto es un despliegue de efectos visuales, pura pirotecnia visual de sofisticados efectos, pero la trama no tiene encanto. Es una trama totalmente...
¿Seis?
Totalmente descabellada la trama, con una historia ahí muy... que resulta a veces hasta absurda, que parte de una sola idea, pero muy mal desarrollada, sobre una inteligencia artificial que va a hacer estallar todo el arsenal nuclear de diversos países para destruir al mundo, y solamente Tom Cruise puede salvar a la humanidad. Pero sí, es descabellada, es excesivamente larga, son casi 3 horas, 2 horas 50 minutos, y sí, hay escenas emocionantes. Digamos que es palomera en el sentido de que te entretiene, pero para mí hablar de una película palomera de $400 millones, pues no es un elogio, es un desperdicio de recursos, y la película sí nos queda mucho a deber. Qué bueno que ya se cerró la saga, pero Tom Cruise ya perdió su aureola de taquillero. Ya no hay realmente actores taquilleros.
¿Pero ya se anunció oficialmente?
No, ya. Si la pasada, se filmaron casi seguidas, se estrenó hace 2 años la primera parte de esta película que se llamaba Sentencia Mortal, ahora Sentencia Final, y también recaudó menos de 600 millones. También había...
O sea, la anterior se llamaba Sentencia Mortal.
Y esta Sentencia Final.
O sea, que Death no fue Reckoning tan en inglés.
Pero recaudó casi 600 millones, había costado también más de 300, o sea, perdió dinero. y esta pues sí van a perder. Pero bueno, y el caso contrario es la otra película que está teniendo mucho éxito, que si disfruta, uno la pasa muy agradable, que es Lilo y Stitch. Es el live action con actores reales de esta película de animación de 2002. Entonces,
¿pero son peluches o qué son? Porque el Stitch es un monigote.
Sí, el Stitch es un mono o el monigote, efectivamente. Pero con toda la tecnología, este puro efecto especial. Mira, estamos viendo escenas ya en Telefórmula. Y los demás son actores reales. Es una más de los live action de sus películas de animación que ha hecho Disney. Pero tuvimos apenas el live action de Blancanieves, que fue un completo fracaso artístico y comercial.
Sí,
que,
porque ni siquiera pusieron personas de edad.
Exactamente. Y con una actriz Rachel Zegler que no venía ni al caso y que no tiene carisma, que no daba el personaje, que fue muy forzado por sus forzadas películas, políticas de inclusión. Pero Blancanieves costó 250 millones, recaudó 80 millones en Estados Unidos, 200 millones en el mundo, o sea, fue un fracaso total. Y aquí el Lilo Stitch, por el contrario, ha sido un exitazo. Ahí sí se va a recuperar Disney.
¿Por qué? ¿En qué consiste?
Bueno, el éxito es de que la película ha recaudado 600 millones a nivel mundial. Costó, sí, Lilo y Stitch, un exitazo. Costó solamente 100. O sea, en su primera semana ya había sido redituable.
En términos económicos. De producción, ¿cuál es el atractivo?
Tiene tiene encanto. Tiene encanto, es fresca, tiene mucha chispa. La relación de...
Los monigotitos también hechos.
Pues, está muy bien hecho, hecho en el sentido de tecnológicamente, con efectos. Parece real el personaje de Stitch, que es un, pues realmente es un ser alienígena que llega a la Tierra.
Si era un peluchito.
Sí, sí, es como peluchito, un monigote, efectivamente. Y por ejemplo, a diferencia de Blancanieves, aquí la actriz protagónica, que es una niña hawaiana de 8 años de edad, cae bien, tiene carisma, tiene
Lilo
chispa.
Lilo era una niña
bien
hawaiana.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Sí. Efectivamente, y es una película que se disfruta, la pasa uno de una manera muy agradable, la pasa uno...
Dice nuestro productor Charlie que uno de los secretos es que no le cambiaron mucho a la historia.
A la película de animación de 2002. Entonces se
disfruta.
Bueno, a
Blancanieves tampoco le cambiaron mucho y fue un fracaso, ¿no?
Sí, pero por los personajes, por su política de inclusión. Entonces es una película que vale la pena en familia, es una garantía de entretenimiento. Además, es una historia finalmente, el fondo de solidaridad, de tolerancia, de fraternidad, que realmente resulta emotiva. A mí, yo la disfruté y ha sido, como comentaba, un gran éxito de taquilla, a diferencia de Misión Imposible. Si Misión Imposible tuviera los números en taquilla de Lilo y Stitch, pues podría ser redituable.
¿Todavía sigue?
No, todavía sigue, pero ya en menos salas de cine. Oye, y rápidamente en Netflix, para hablar de streaming en Netflix, hay una película tailandesa que vale mucho la pena.
¿Cómo se llama?
¿Cómo ser millonario antes que muera la abuela? Vale mucho la pena. Esta se exhibió en salas de cine.
Por lo menos el nombre está divertido.
Tronó. Porque pues como sucede en muchos casos, muy mala promoción, pasó desapercibida y ahora Netflix la compró, la está distribuyendo, es tailandesa y es, bueno, rarísimo que una película tailandesa, bueno, en general de esa zona del sudeste asiático llegue a México, pero se disfruta mucho, pero además es un canto a la vida, es emotiva, tiene una historia de relaciones familiares que toca nuestras fibras sensibles, vale mucho la pena.
¿Serie? ¿Cuántos capítulos?
No, es una película. Es película, sí. ¿Cómo ser millonario antes que muera la abuela en Netflix?
Están dos interesantes en Netflix. ¿Sirenas? que es una interesante, con la niña del Game of Thrones, que tanto te gustó a ti la serie, ¿cómo se llama? La Reina de los Dragones.
Ah, con Emilia Clarke.
Con Emilia Clarke, sí. Y está también, sí, ¿no? Sí, es esta niña. Y está también otra que se llama Departamento Q, que está muy interesante, bueno, policíaca.
Apuntadas.
Ahí van, ahí la recomiendo.
No las echamos.
Pero Emilia Clarke, bueno, la célebre Daenerys Targaryen.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Regresamos a Fórmula Financiera. Está aquí con nosotros Alfredo González. Yo aquí ya lo estaba adelantando antes. Alfredo, un gustazo.
Perdóname, ya le estaba yo aquí moviendo los cables a Maricarmen.
¿Qué pasó?
O sea, discúlpame. Es que sabes que desde hace mucho tiempo no te veo. Y dije, bueno, pues vamos a hacerle alguna maldad, ¿no? Vamos a cortarle algún cablecito o algo así, ¿no?
No, me adelanté presentándote. Pero bueno, el público no sabía. Me perdí por estar de vacaciones, pero estuve siguiendo desde luego al Torito. Hoy le dieron el reconocimiento en el Giro de Italia,
sí,
¿no?
Como sí.
A ver, cuéntanos.
Es que es fantástico lo que hizo Isaac del Toro. Aquí lo estábamos comentando y obviamente todos los espacios de Fórmula Deportes. Lo que hizo Isaac del Toro de 21 años es impresionante, de verdad. Es un mexicano que, a pesar que no ganó el Giro de Italia, yo creo que sí lo podemos poner entre los grandes deportistas de México ya. Porque no está, digamos que no solo es una promesa, es un consolidado, porque en una de las grandes vueltas, que son tres, ¿no? En el ciclismo mundial, pues estuvo cerca de ganar una, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, es equivalente a digamos, a un pichichi de Hugo Sánchez, ¿no? A unos goles de Raúl Jiménez en la Premier League, ¿no? A un fichaje de Santi Jiménez con el Milan. O sea, de esas características, de una plata de Ana Gabriela Guevara en Atenas. O sea, me parece que es de ese calibre lo que hizo Isaac del Toro. Ya le dan este reconocimiento y, insisto, es una de las cartas muy fuertes para México en los siguientes Juegos Olímpicos, que seguramente va a llegar. Estoy segurísimo que va a llegar porque tiene un talento impresionante y además que rompió bastantes récords. O sea, 11 etapas siendo el portador de la maglia rosa, el más joven en portarlo tantas etapas, ¿no? Es un fenómeno allá.
El más joven en México. En 85 años o no sé
cuánto. En 85 años, exactamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hizo es increíble.
Con esa elegancia.
Sí, sí, sí.
Y suelta las dos manos encima de la bicicleta y tú dices, ¿cómo le hace, no?
Sí, y además, poniendo a la gente, de verdad, volteándolo a ver, dentro de uno de los circuitos en la etapa, por ejemplo, en la 19 y 20, había chiquillos de 10, 11 años gritándolo y vitoreándolo en el recorrido. Entonces es algo fantástico porque se vuelve ídolo, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, ¿no?
Y Alfredo, tú sabes mejor que yo que el ciclismo en México está en pelea la Federación,
sí,
de Ciclismo, que
sí,
no apoyan a los jóvenes. Isaac del Toro está ahí porque hay una asociación que se llama A.R.
Correcto.
Que es Alejandro Rodríguez con Monex.
Sí.
Que apoyan a los chavitos y ciclistas mexicanas y mexicanos para que se entrenen en Europa sin apoyo de la Federación de Ciclismo. O sea,
sí,
doble triunfo para este chavito.
Sí, y a mí me parece tristísimo que, primero, por ejemplo, Rommel Pacheco puso un tuit felicitándolo, pero me parece que ahí sí no se colgó del mérito y de pues obviamente del segundo lugar de Isaac del Toro, pero sí después, un día después, la CONADE dice, bueno, pues sí vamos a apoyar. A ver, hermano, o sea, hay que apoyar siempre, claro, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que cuidar ciertos protocolos y ciertas cosas de las que postean en ciertas redes, porque creo que en el trayecto y en lo que ha tenido Rommel Pacheco, lo ha hecho bien, ¿no? Se ha mantenido prudente, se ha mantenido con una imagen positiva Y creo que ese tipo de cosas, posteando eso a la CONADE, creo que ya ensucia un poco.
No queda bien. Claro. Oye, Alfredo, en cuanto a que no logra el primer lugar, si nos puedes contar un poquito, porque ahí hay mal sabor de boca, porque parece que fue como un acto de mezquindad con...
Carapaz. Sí, exacto. Pues básicamente la estrategia no fue la mejor. Esa es una realidad. Porque el tema fue que se visualizó nada más la pelea con Richard Carapaz, el ecuatoriano, y el otro se le fue. No, prácticamente se le fue el británico, se le fue y ya no lo pudo alcanzar básicamente. Y después Isaac del Toro hablaba con Carapaz, decirle, oye, pues hacemos equipo pues para que podamos bajar al otro, le podamos bajar algunos segundos, algunos minutos, y pues Richard Carapaz no quiso porque una etapa antes, pues en la recta final del Toro le había ganado a Carapaz, ¿no? Entonces no quisieron trabajar de la mano, digamos que Carapaz no quiso. Entonces creo que ahí la estrategia falló, porque no era el rival, no era Carapaz, ¿no? Era Yates. Entonces, Yates se le fue y dijo, ah, bueno, estos dos están peleando, yo me voy completito. Entonces, ahí fue, y obviamente la etapa decisiva, que era la 20, la 21, pues importaba, pero ya era como más de chocolate, porque eran un poco más de vueltas que era como de trámite, pues, ¿no? Digamos. Ese es el tema de Isaac del Toro.
Para estar chavitito, puedes sí. Tener un gran futuro.
Sí, exacto. Por supuesto, insisto, es una de las grandes promesas y no solo promesas, insisto, realidades del deporte mexicano. Hoy yo, insisto, si lo pongo en la mesa, obviamente no en la categoría y en la trayectoria que tienen algunos, ¿no? Pero sí me parece que lo que ha conseguido con un segundo lugar, ganando una etapa y siendo maglia rosa, estableciendo récords, me parece que también hay que destacarlo muchísimo, ¿no?
Claro, y bueno, nos ibas a platicar del...
Primero de selección mexicana. Y es que en días pasados platicábamos de un jugador, Rodrigo Huescas, que está jugando en la Liga de Dinamarca. Es mexicano, ¿no? Es un chamaco de 20 años que se fue a jugar a Europa. Y entre los primeros días de su carrera allá en Europa, pues al angelito se le ocurrió pisarle al acelerador, ¿no? En una calle, en una zona urbana, que era de 50 kilómetros por hora, pues el angelito iba a 111.
Ándale.
¿No? Entonces,
creyó que estaba en México.
Sí, exacto. Pues creyó que estaba en viaducto, en Churubusco, ¿no? O sea, básicamente, pues le pusieron una multa de 7,000 coronas danesas, que son más o menos 20,000 pesos, en donde le salió barato. Eso es una realidad, pero también tiene que hacer trabajo comunitario o 20 días de prisión. Entonces se va a traducir en trabajo comunitario.
Y es bueno.
Es un lateral derecho muy bueno. Pero lo importante aquí es que Javier Aguirre es congruente con lo que ha dicho cuando tomó a la selección mexicana. Disciplina. No vamos a pasar por alto esta situación, aunque haya sido un tema de trámite, de tránsito, no pasa nada. No, el seleccionador hoy dijo, a ver, yo pedí disciplina 365 días del año, 24/7. O sea, todos los días. Entonces, es congruente Javier Aguirre y dice, a ver, o sea, si tienes que pagar tu multita, pues deposítale 20,000 pesos a la justicia danesa y listo. Pero, pues, al final creo que es un mensaje importante lo que está mandando Javier Aguirre. Decir, oye, si te equivocas en algo extra cancha, vas a pagar y vas a pagar con la no convocatoria. Y no va a la convocatoria, Rodrigo Huescas. Y también vamos a platicar rápidamente de los Hidrorrayos del Necaxa. Los Hidrorrayos del Necaxa se van a desprender de dos elementos. Un técnico, que es Nicolás Larcamón, y un delantero, un mediocampista, José Paradela. ¿Por qué es importante? Porque Necaxa, básicamente entre los dos, pagó, digamos, cerca de 2.5 millones de dólares. Nada más por la incorporación, porque uno estaba cedido y después, pues básicamente, le compró la carta a River Plate. Hoy, por el técnico, van a pagar 3 millones de dólares Cruz Azul. Se lo va a llevar por la cláusula de rescisión. Y por el delantero José Paradela, Cruz Azul le va a decir, bueno, tráetelo para acá, Cruz Azul quiere pagar 10 millones. Y Necaxa dice, no, pues ¿cómo van a ser 10 millones? Yo le pongo 12. Entonces, ¡órale! Imaginemos que 15 millones de dólares por haber pagado 2.5, pues qué negocio, ¿no?
Negociazo.
Ya vamos a meternos al fútbol entonces.
Vamos,
¿les parece?
Yo creo que estoy un poco retrasada en mi vida para hacerlo, pero...
¿Por qué? ¿No? O sea, creo que sí lo podemos hacer. Si, por ejemplo, si hacemos lo de Ryan Reynolds, que compraron un equipo de quinta división en 2 millones de dólares y hoy están en segunda división, que vale arriba de 200 millones de dólares el equipo cuando valía 2,
bueno,
¿por qué no?
Beckham no está haciendo eso con el Miami.
Con Inter de Miami.
Sí.
¿Por qué no? Compremos uno de cuarta división. No, Messi ya va de salida. Compremos a un equipo, ¿no? Un equipo de sexta división.
Me faltan, ¿cuánto valen? 2,5 millones de dólares.
Pues digamos que ese valía 2, a lo mejor punto 1.
Me faltan 2,490,000 dólares.
Para yo te pongo 90 euros y ya vemos lo demás, ¿no?
Sí.
¿Les parece o no?
No, sí, pues sería bueno.
Sí.
No, de que es un, no, hay la que verdad hacer, es que es un negociazo.
A ustedes les gustan los números, entonces vamos a hacer números, lo plasmamos y compramos un
equipo.
Pero
¿qué otro tan exitoso? Así de 2.5 a 15 millones de dólares, es un exitazo.
Es un exitazo, por supuesto. Es uno de los grandes negocios que hacen los directores deportivos, obviamente. El scouting, llevar a ciertos futbolistas y ya después, pues, venderlos como estrellas. Esa es una realidad. Eso hizo el Puebla hace algunos años.
También va a haber quien pierda todo, que pasa al revés.
Sí, ¿no? También puede ser. Pero Puebla, por ejemplo, había pagado prácticamente 1 millón de dólares y terminó vendiendo 28 millones en varios futbolistas.
Ya no hablamos de tenis, que también...
Ya no hablamos de tenis, gran final. Exacto, exacto, de Roland Garros. Exactamente.
Que también ya, hay
Yannick Sinner va a ganar.
¿Eso cuándo va a ser final?
El domingo contra Carlos Alcaraz.
Pues Alfredo González, un gustazo,
Alfredo,
como siempre que
gracias.
Estés con nosotros hablando de deportes y de negocios. Marco Mares, muy buenas
gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. Gracias, Lorenzo. El staff, Gus Martínez. Bueno, es Gus Martínez. No, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Fer Juárez, Jorge Cruz, Cristian Cervantes. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez, ya se informan las noticias, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos el lunes. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.